cash up in my circle, you can roll. Only cash up in my vision and the soul. ¿Qué está pasando, Corillo? Bienvenido a este tu podcast de... Sí, se me olvidó cambiar la toma. No te preocupes, pero no importa, voy a hacer la intro como quiera. Yo empecé a hacer la intro y yo dije, ups, hey, se supone que no salgamos los dos. Pero yo soy Gabo García, bienvenido a Cultura Lucha Libre. Esto es Golpe Bajo. Yo soy Gabo García, me consigues en las redes sociales como el blog de Gabo, Instagram y Twitter. Y recuerda seguir Cultura Lucha Libre PR en Facebook e Instagram para que estés al tanto de las noticias importantes de la lucha libre, no como estas páginas que te meten cualquier chisme, que te meten, no, lo importante.
Ya lo de una. Ya lo de una.
Yo no hago este podcast solo, Corillo, conmigo, Axel Calo.
Axel Calo, Corillo, empezando con, allá, allá, de allá, de una, sin miedo. A ver, pero venimos así. Axel Calo con K, síganme en las redes Instagram, Twitter y Facebook, rapidito, YouTube, Axel Calo con K, síganme en todas esas redes, porque hoy vamos a estar hablando de lo que pasó la semana, la mejor semana en la lucha libre en mucho tiempo.
Bueno, no tanto tiempo, porque WrestleMania fue este año.
Sí, pero me refiero para todo el mundo. O sea,
bueno, general, también esa semana de WrestleMania no todo el mundo tenía show.
Sí, pero okay, tú tener show y lo que pasó... Okay. No es lo mismo.
Ok, eso es verdad.
Todo el mundo hizo.
Eso es cierto. Quiero empezar con un tema que también empezó el show de AEW la semana pasada. Regresó CM Punk. Regresó como es Chick Magnet Punk. Ok. Regresó CM Punk. Gente lloró.
Está complicado eso.
Gente, no sé si se desmayaron, pero para añadirle un poquito más de drama, gente se desmayó.
Gente se desnudó, tiraron los brasieres para...
No, sí. Tuvieron que parar a unas cuantas personas que intentaron meterse al ring porque lo querían abrazar y besar. En verdad nada de eso pasó, pero sí había gente llorando. Regresó CM Punk, regresó a AEW. La última vez que él trabajó por una promoción de lucha libre fue WWE, ¿verdad?
No sí. Recuerdo.
Sí. Después de eso había intentado MMA, pasó por UFC, whatever, llegó a AEW. ¿Tuviste el segmento completo? Él se tiró el verdadero speech.
Sí, yo vi toda la promo. Vi la promo completa, pues, vi que...
Pienso que eso no es saludable. Porque esta gente lo único que hace es pelear con la otra compañía. ¿Me entiendes? O sea, ya. pienso que era un regreso espectacular. Hasta que él comenzó a decir, yo no estaba feliz.
En el otro lado.
Tú solamente, o sea, por eso fue que hice hincapié en que la última vez que luchó fue en WWE. ¿A qué se estaba refiriendo en la promo? ¿Sabes? Esta gente tiene que parar de enfocarse como que en el de al lado.
Ya.
Okay. ¿Me entiendes? Si no, la promo hubiese sido perfecta para mí. Pero ajá, regreso siempre.
Para mí hizo sentido la promo. Qué curioso. O sea, normalmente yo soy el que dice lo que dijo Gabo. Normalmente eso soy yo. pero, en mi opinión, hizo coherencia a lo que él dijo. Porque lo que él quería explicar era, en el 2014 creo que fue, me fui de Ring of Honor. Estuve en un hiato de la lucha libre porque eso allá en el otro lado no es lucha libre y ahora estoy volviendo a lucha libre. So, pudo no haber mencionado a WWE.
Eso te iba a decir, no, está perfecto y tiene coherencia. En verdad la promo estuvo buena.
Sí, estuvo buena.
Es el afán de seguir mencionando, sin mencionar.
Exacto.
Al de al lado. Mira, enfóquense en lo suyo. Que yo sé que esa promo no estaba escrita. Que esa promo fue improvisada era ahí. Pero los directivos tienen que estar, también le tienen que decirle, mira, trata de obviar. Y obviar no es simplemente no decir el nombre.
Sí, no, pero fuera de eso, me gustó mucho que fue el principio del show. Porque sales de eso. Te evitas a la gente gritando CM Punk las 2 horas. Digo, la hora completa, porque ese show es de 1 hora. Sí. Te evitas el nerviosismo de que, maybe no va a salir. Saliste de eso y ya él pudo definir quién va a ser mi primera lucha. que para desgracia de Gabo es Darby Allin.
Mejor hubiese sido Sting, aunque se nos fuera en el ring.
No, espérate. Yo no voy a tolerar ese tipo de slander aquí.
Okay. Pues, mala mía.
Pero sí, fue una promo muy buena. Obviamente, el nivel de promo en el micrófono es alto. De los más altos que hay en la compañía, en toda la lucha libre, es tiempo. So, todavía le queda eso. ¿Qué es realmente por la razón que tú lo estás trayendo?
Sí, porque déjame aclarar algo también y te lo voy. Porque yo sé que tú estás emocionado también que él llegó.
Sí, estoy moti.
No te pero también se va a llevar su agua, porque es que es lo que hemos hablado de que vamos a seguir trayendo gente vieja. Yo sé que vende taquilla.
Ya le he dado. Gabo vino hoy. Papi, el hate es real.
Yo le di record a esto y elegí violencia hoy. Quiero que lo sepas.
Okay,
vamos a criticar que Christian Cage está de nuevo.
Es verdad, te la doy.
Voy a criticar a CM Punk que
obviamente,
que
obviamente.
Que viejo lleva 10 años sin luchar. Christian Cage por lo menos estaba luchando.
Tienes toda la razón, pero hay que notar que hay diferentes niveles a esta pendeja.
A mí no me importa.
Sí, no, sí.
Le vamos a tirar el agua a esta gente con unos viejos y el doble lo está firmando. Se la voy a tirar a él porque él no tiene 25 años, él no tiene 30. Mira,
yo pienso que tienes razón y a la misma vez no. Me explico. Obviamente es la misma crítica. CM Punk y Brock Lesnar están en el mismo tipo de crítica. Porque son personas que tú quieres ver y pues obviamente sí son viejos, pero tú los quieres ver a cierta capacidad. Obviamente, de nuevo, tienen sus roles específicos. También hay gente como Christian Cage, Big Show, Mal Henry.
Espérate, pero CM Punk, a lo que nosotros entendimos que CM Punk está full de vuelta.
Goldberg. Están esos luchadores que tú no los quieres ver.
Yo no entiendo esto porque supuestamente Goldberg, vamos a hablar de esto más al frente, pero Goldberg no tiene contrato. Yo no sé por qué la lucha se acabó
abierta.
Con continuación. Se creían que iban a hacer la parte 2, se creían que esto era Fast and Furious, yo no sé.
Pero eso está bien.
Pero prosigue, perdón, CM Punk.
Pero, mano, estoy emocionado por lo de CM Punk. Me gusta la idea de que ya va, pues obviamente va a luchar. Me gusta más la idea de que va a tener mucha gente con quien luchar. Muchas luchas buenas.
No. Se aguanta.
Claro. Si de aquí a un par de semanas se lastima o whatever.
Claro, porque todo el mundo dice, no, que él entrenando, que está chévere, que esto y lo otro, pero...
Sí, pero no es lo mismo.
Es lo mismo en la vida.
Claro está, tampoco él va a luchar toda la semana. O sea, yo me imagino que
va a luchar por
pay-per-view. So, estamos hablando de, qué sé yo, 5 veces al año.
No, va a luchar más.
¿Más? ¿Tú ves que va a luchar más?
Sí, va a tener un par de fechas.
Empieza con Darby Allin. Continúa con, qué sé yo, MJF.
Bueno, pero él no lo puedes poner a ganar tampoco. O sea, él va a perder ahora. Sí, se supone que pierde con Darby
Allin. ¿Qué? ¿Eh? ¡Pues tú no! Espérate.
¿Qué? Pues,
no, me dicho, no.
Pero para eso no es que tú lo estás trayendo.
No.
Vale, igual a Darby Allin.
Porque
esa lucha es para eso. Esa lucha no es para eso.
No. Tú otra... Ok.
So, vamos a matar el momentum de Darby Allin.
Dame un segundo. Okay. Hay una palabra perfecta, un término perfecto para esto. La transitiva. Lo hablamos la semana pasada. Por la transitiva... Luchaste con CM Punk, que estás ready. Perdiste.
No,
porque eres el mejor del mundo.
No, qué mierda.
Tú no puedes, es que tú, cabrón, tú no puedes estar a CM Punk a perder la primera lucha en Chicago.
Pues mala de ellos, que hagan mejor booking.
Era
mejor ponerlo contra un heel.
Ese es el mismo tipo de decisiones que pasó en SummerSlam.
Porque aquí no sabemos qué está pasando, si Darby Allin es heel, si no es heel. Aquí no sabemos. No sabemos tampoco qué es CM Punk.
Entonces,
porque estaba llorando en el ring.
Ahí te la doy, ahí te la doy. Y yo pienso que long term, él va a ser heel. Long term. Pero ahora, como va contra... Chica, mala mía que estoy haciendo esto. Pero estoy arreglando el micrófono, el keyword. pero como va a estar en Chicago, él va a ser el face. O sea, es como Britt Baker. El mismo flow. Como estaba en... ¿Cómo se llama ese de esto?
Pittsburgh, ¿no?
Pittsburgh, exacto. Estamos en Pittsburgh. Pues, es el face default, el default face. Bueno, hablando de decisiones, hablando de decisiones incorrectas cuando vuelve la gente. El mejor segue en la historia. Mira, SummerSlam. Vamos a entrar a SummerSlam.
Papo, SummerSlam.
¿Qué pensaste del evento? ¿Qué te pareció?
Bueno, SummerSlam para mí estuvo bastante bien. Tuvo, en verdad, lo único que no me gustó, te lo comenté mientras lo estábamos viendo, era la escenografía.
Dilo.
Porque no se veía la gente.
Dilo que no te gustó. Dilo. Habla claro.
No me acuerdo qué fue lo que
dije. ¿Qué no te gustó? Dilo que no te gustó.
Que tenían que duraban un montón para llegar al ring.
Una. Pero ¿qué fue lo que no te gustó de SummerSlam? No me acuerdo. Quiero que digas aquí que Becky Lynch no tenía razón.
Ah, no. Espérate. Vamos a hablar de eso ahora, pero me estás preguntando sobre el evento en overall. Okay. Para mí el evento en overall estuvo bien. ¿Sabes? Como que fue un evento...
Sí, yo le di un 3 de 5.
Se notó la diferencia de un evento top a un pay-per-view normal. Que eso es lo importante.
Eso, exacto. Y en cuanto a eso, estoy completamente de acuerdo contigo.
Mano, pero en overall, ¿sabes? Tuvimos dos regresos. Vamos a hablar de lo importante de esa noche. Tuvimos dos regresos. Digo, tuvimos cambio de títulos también. Charlotte ganó el título.
Tuvimos varios, actually. Cuatro cambios de título, si no me equivoco.
Charlotte, ¿y quién más?
Charlotte.
El de mujeres. Los dos de mujeres.
Este hombre, ¿cómo se llama? El de aquí, caramba.
El US. El US.
Pero ¿cómo se llama él? Su nombre.
Damien Priest ganó el US Championship.
Ganó el US y ya.
Y tú me preguntaste la semana pasada que si él solo iba a ganar, y yo te dije que sí.
Sí, no, oye, la pegaste. Y eso está muy bien.
Y clean.
Eso está muy bien, porque le están dando el push que tú quieres de alguien que sube de NXT. Están dando el push.
Claro, no, y después de haber cogido el segundo extra push con Bad Bunny,
claro, pues,
esto era lo justo.
Exacto, mano. Y estoy súper alegre por eso. No se aprovecharon esa oportunidad. Del push que
lo habíamos hablado, para los momentos que estaba Bad Bunny, lo habíamos hablado, como que, mano, le pegaron Bad Bunny a este pana, esperemos que sea para darle un push, porque si Bad Bunny se va y no hacen nada con él, ¿en qué estamos?
Te escarchaste.
¿Entiendes? Pero vamos a ir en orden
cronológico.
De escándalo. El primero que pasó en la noche fue... regresó Becky Lynch. Pero antes de regresar Becky Lynch, nos dicen Sasha no va a poder competir.
Daco. Llámala a Daco, cabrón. Esa gente vendieron esa lucha tres semanas. Y cuando llegaron ahí,
Dije Carmela. Nah. Y sale Carmela. Y yo, mano, a mí me dio pena con Carmela porque es como que voy a recibir los abucheos. Ok. O sea, ella recibe abucheos normales, pero estoy recibiendo abucheos que no son míos. ¿Me entiendes?
Claro,
bueno,
claro.
Y de repente salió la música, Axel. De repente salió la música.
¿Entiendes?
Regresó Becky Lynch y el estadio era como que un bu mezclado con un eco. ¿Qué está pasando? Ok, voy yo.
Sí, dale tú.
Voy yo.
Axel Hill va a salir.
Te voy a ir yo para dejarte a ti correr después, ¿ok?
Axel, dale, tranquilo.
Escúchate esto. Becky Lynch llega. Botan a Carmela, bendito, ¿verdad? Del ring. Y de repente tenemos a... El uno contra uno, prácticamente Becky la reta a ella. Becky la reta a Bianca Belair, porque en todo esto no hemos dicho que
era campeona.
Que era Bianca Belair. Graves Cabrera, pero nada, la lucha se acabó en cuánto, 10 segundos.
26.
Por un chisma, yo pensaba que no había durado tanto.
26 segundos.
Y nada, Becky Lynch es nueva campeona de SmackDown. Yo voy a dar los detalles que supuestamente surgieron después de esa noche. Y es que desde que Sasha volvió, WWE sabía que no iba a poder luchar en SummerSlam. So, esto no fue algo de que la sacaron el día antes, el mismo día. WWE hizo esto intencionado por las últimas dos semanas.
Son de puerco.
Sí, full. Full. WWE hizo esto por las últimas dos semanas sabiendo que Sasha no iba a estar clear para luchar y que entonces iban a traer a Becky Lynch. Yo te lo comenté después del show. Yo dije, mano, a mí me da pena con Sasha porque tú estabas vendiendo algo que tú sabías que no iba a pasar. ¿Me entiendes?
Correcto.
Y eso es como que eso está complicado, está complicado.
Ok. Problema número uno.
By the way, quiero que sepas que estoy tratando de mantenerme clean. Eso te voy a pedir lo mismo.
Sí, sí.
Ok.
Sí, no, yo no voy a dar malo.
Ok.
Casi.
Ok.
So, vamos allá. Adelante. Qué estupidez pasa por la mente de WWE hacer este tipo de cosas, por no hablar malo. Porque es que es ridículo, es ridículo. Este es el tipo de booking que la gente mira y dice, cabrón, no hay necesidad de llevar el WWE. Esas son las cosas que yo como fanático, tú como fanático, la gente que está en las gradas como fanático, los mismos luchadores ven este tipo de cosas y dicen, yo no quiero estar aquí. ¿Por qué yo voy a estar aquí? Si a mí no me apoyan el 100%. Estamos hablando de una muchacha de Bianca Belair, una muchacha joven, el futuro de que tienes en tu división.
El futuro, es el futuro.
El futuro de tu división. Lucha 4 estrellas, no le quieres dar 5, 4 estrellas contra Sasha Banks en WrestleMania. Hablaron de ella en ESPN. Es una muchacha de color, que es algo que es extraño. ¿Por qué? Porque en la lucha libre, para que ustedes sepan, en WWE, campeones de colores se cuentan con las manos. Son pocos.
Sí.
Son pocos. Y muchos de los campeones han sido recientes, para también, que sepan.
Sí.
So, si hay 17, 10 han sido en estos últimos años.
Incluyendo Sasha. Incluyendo Sasha,
incluyendo a Bianca.
O Bianca, claro.
¿Qué pasa? ¿Cómo tú me vas a traer una persona que lleva meses fuera de la lucha libre por maternidad?
Hacho, tiene más de un año, yo creo.
Pues ponle 12 meses, va a ser justo. Meses, un año maybe, fuera de la lucha libre. Viene a luchar en el evento SummerSlam por el título porque a ti te da la gana. No hay explicación, razón, porque yo soy Becky Lynch. Entonces, ¿a quién le gano? No le voy a ganar a... No es porque ganó Carmela o hubo un triple threat y perdió Carmela o estas excusas baratas que ellos dan todas las veces. No. Vamos a ganarle clean. Clean. Con la rock bottom más basura que yo he visto en años. La que hizo Becky Lynch.
Al fondo del abismo.
Entonces, el problema aquí es, Corillo, gente que me escucha, tú, fanático de WWE, fanático de IW, que tú me escuchas y me estás diciendo, ya lo haces, tienes razón. Pero ¿qué más razón voy a tener yo? Que tú estás construyendo a Bianca Belair como una superestrella en la WWE. Tuviste un año haciendo esto en la pandemia, con dificultades. Una muchacha que está trabajando bien y en 26 segundos tú le quitas el título. 26 segundos. ¿Con qué excusa? ¿Qué excusa tú me vas a dar a mí para yo creerte a ti que tú sabes bregar con la gente? ¿Qué excusa tiene Adam Cole para quedarse en la compañía contigo? ¿Qué excusa tiene la gente cuando se le acabe el contrato prontamente? Van a decir, yo me voy a quedar aquí mirando esa situación. No, papo, no. Esto fue algo ridículo, estúpido. Nunca había visto una estupidez como esta. Jamás en la vida voy a tolerar este tipo de comportamiento en la WWE. Y mucho menos que lo hagan en AEW. Así que cuídense, AEW. No me hagan este tipo de mierda. porque se van por ahí también.
Ya.
Ya vos.
Mira, la razón, la justificación detrás de esto supuestamente es que la decisión de que le ganara a Becky Lynch, Becky Lynch le ganara a Bianca en tan poquito tiempo, fue decisión de Vince para ponerla super heel.
No me sorprende. No me sorprende.
So, esperemos que esto sea para el desarrollo de ella. Lo que pasa es que no era el momento quizás. ¿Entiendes?
No, y hay rumores de que van a mover a Bianca Parro. So, peor.
Bueno, es que volvemos a lo mismo. ¿Qué hay en Raw? En Raw hay más de lo mismo, ¿me entiendes?
Pues, no, no, y eso está
porque,
bien. Eso
porque
está
recuerda bien. Que a Bianca la draftea en SmackDown, pero era porque también el esposo estaba en SmackDown. Uh-huh. Que no sé si...
Sí, yo creo que se van todos para allá.
Ajá. Pero que también, pero... Bueno, y lo que te dije, y New Day va a terminar allá.
Sí,
encontrándose con Big E de nuevo. Te lo estoy diciendo, pa.
Diciendo. No, y yo pienso que realmente no, de nuevo, y no es que está mal al final, porque al final del día quedan meses después de esto. Y uno va a ir poco a poco va a ir viendo como que el desarrollo y el cambio. Pero fue una decisión hecha a lo loco, diría yo.
Sí,
Y más cuando haces otra persona que vuelve, lo hiciste tan bien como lo hiciste con Brock.
Para allá voy. Que a diferencia del algaretismo que tuvimos con Becky Lynch, a lo último del show tuvimos el regreso de Brock Lesnar. Y, mano, fue todo lo contrario. Fue perfección. Roman Reigns le ganó a John Cena. Porque era lo último de un cine, y se despidió en un post. Sí.
Okay.
Me imagino
muy
que
buena, con... muy buena lucha.
No, y muy buen run por, o sea, entre las promos y todo, claro. Muy buen como que Road to SummerSlam y SummerSlam, que fue lo que John Cena estuvo, muy bueno, o sea, como que John Cena prueba de nuevo porque es John Cena.
Exacto.
¿Entiendes? Aunque sigamos viéndolo con los maones, los Nissons, los Nissons maones, ¿me entiendes? Pero, mano, salió Brock Lesnar, eso se quería caer, salió con el Man Bun.
Parecía una cebollita.
¿Me entiendes?
El pan está ancho con cojones.
Está grande, es que supuestamente se está dedicado solamente a la granja. ¿Sabes? Vamos.
Está gordito, pero está complicado.
¿Sabes qué no me gustó?
¿Qué no me gustó?
Tú sabes que ellos tuvieron como que un momento un face-off.
Uh-huh.
Y no me gustó ese face-off.
Mm.
Es como que o nos damos o uno de los dos que salga del ring. Como que okay. No es para estar parado ahí uno al frente del otro.
45 segundos.
Bájate. O sea, en este caso, Roman Reigns, bájate del ring, que tú no vas a hacer más nada. El que se va a quedar es...
Bro.
Sí, y que vaya. Esto me gustó y no estuvo en cámara. Después le hizo una suplex a John Cena.
Tenían que enseñarlo, en verdad. Pero
eso quedó hecho.
Entendible. Otra lucha que quería mencionar, y discúlpame que te interrumpa.
La de Edge.
Edge contra Seth Rollins.
Sí, no, eso mismo quería decir.
La mejor lucha de la noche.
Que no quería tampoco que pensaran que SummerSlam, porque estamos hablando de las cosas malas, pero SummerSlam tuvo sus luchas bastante chéveres.
Sí, una de
ellas fue esa, Edge y Seth Rollins. Edge saliendo con...
Un clásico. Con la canción de The Brute.
Con la canción de The Brute, o sea, y con las gafas y toda la vuelta. Pienso que fue la mejor entrada del show, baby. Y, ¿sabes? Súper buena lucha. Yo estaba debatiendo con Axel entre el estilo de lucha que había.
Sí.
Yo soy muy fan, ¿verdad? De tener a Edge con Seth. Entiendo que funciona, entiendo que es perfecto por lo que, o sea, sí, uno sí es más clásico que el otro.
Claro.
Pero yo como que ya me acostumbré a las luchas un poquito
a high pace.
Ajá. Pero no sé, porque por ejemplo la de John Cena y Roman Reigns no fue así, fue una muy buena lucha.
Sí, es el feel. Es que tú ves la calidad del luchador y tú piensas que la lucha va a ir de una manera y a lo mejor no es como va a ir, sí, y pues te sorprende un poco.
La de los tag teams estuvo muy buena también. Tactics. La de Omos y...
Sí.
Y ella estaba versus Randy Orton y...
En mi opinión fue muy corta. Pero sí. Se entendía.
Pero, sí... Pero fue muy buena. Fue muy buena. Me encanta. Fue muy buena. ¿Sabes? Que no quiero que la gente piense que Summerland, diablo, están hablando de lo malo nada más. O sea, aunque mencionamos que Brock Lesnar estuvo cabrón.
Sí, no, ya. Y entonces la otra próxima lucha que estuvo fue buena también fue la de Damian Priest y Sheamus. Excelente. Una lucha súper buena también. Sí. Que se dieron duro.
Pero yo pienso que sí, estoy de acuerdo contigo que entre las dos luchas de la noche estoy entre el main event y la de Seth y,
claro,
y Edge.
Sí. Entonces, hablando de buenas luchas, vamos a movernos al próximo día. Hablando
de buenas luchas.
El domingo ocurrió NXT 36.
Oye, qué luchón.
Walter contra Ilja Dragunov.
Gente, oye, luchón.
Para el podcast, páralo.
Lucha del año.
Vete a ver esa lucha, caballito. Vayan y vean esa lucha espectacular. Se dieron en la madre. Tenían el pecho de colores que yo nunca había visto.
El cuello, en una parte del cuello lo tenía violeta. Y yo, ¿qué está pasando aquí?
Ah, pues se dieron duro de verdad. La lucha fue un high pace casi toda la lucha.
Sí. Yo no sé cómo las manos de ellos se mantienen firmes para que eso siga sonando.
Se odian. Ellos se tienen que odiar en vida real. Porque es que yo no le pudiera dar a alguien así si yo no lo odio.
Papo.
Pero de verdad, vean esa lucha espectacular. Es una lucha espectacular.
Yo pienso que es la única lucha, qué sé yo, en los últimos 10 años, yo pienso que es la única lucha, bueno, dos luchas en estos últimos 10 años, conscientemente las dos han sido en NXT, que a mí me han hecho que yo suelte el teléfono
mientras
estoy viendo la lucha libre.
Ya.
Aleister Black versus Andrade.
Contra Andrade
me hizo que yo soltara el teléfono. Y yo dije, esto está pasando, esto es algo que fuera... O sea, yo sabía que yo estaba viendo algo que no era normal.
No, exacto.
Y me pasó nuevamente el domingo viendo a estos dos caballeros. Dije, wow, ¿qué está pasando? O sea, literalmente yo comencé la lucha con el teléfono, pum, pum, y miraba. Y de repente me quedé mirando la pantalla y solté el teléfono.
Sí, no. Wow. Les digo... clásicamente wrestling como tal, llaveo, excelente, near falls, 1-2 y brincaron, excelente, llaves que estaban haciendo, excelente, ya hubo suplexes desde arriba, German suplex, machetazo, cabezazo, oye, de todo un poco, de verdad que sí.
También, de todo.
So, realmente vayan y vean esa lucha. NXT 36, Walter contra Ilja Dragunov.
Sí, en verdad, ¿sabes? Como que fuera de lo normal. Y vamos a entrar a lo triste.
180 grados de esa lucha.
Sí.
Pero la de Karrion Kross contra Samoa Joe. 180.
Sí, porque... Aquí comenzamos con el Road to Sadness, como vamos a terminar este podcast.
Sí, man.
¿Sabes? Muy buena lucha, by the way. Todavía no sabemos, pero pensamos que Samoa Joe tenía que estar luchando con concussion, porque llegó un punto en que daba un golpe, o recibió un golpe y se quedaba en el piso. So, anyway, pudo terminar la lucha, sangrando hasta por la boca, yo creo. Pero la terminó. Samoa Joe... Samoa Joe tuvo un periodo bien corto como enforcer. Mm-hmm. Muy malo en su trabajo de enforcer, lo que duró fueron como 2 semanas. Y yo pienso que dijeron, vamos a sacar a Karrion Kross de NXT. No hay nadie, ¿sabes? Todos son repetidos. Si pongo a alguien de nuevo repetido, pues Samoa Joe, hey, el enforcer.
Tráeme que es nuevo. Entonces... problemático es el hecho de que no sabemos si Adam Cole su última lucha fue este pasado domingo en WWE General. Sí.
Sabemos que Karrion Kross pues lo subieron. Perdió.
Exacto.
Lo subieron. El esposo como, todavía no sabe.
Subió como Gimp.
Mira, el lunes. Tienen que ver el outfit nuevo de Karrion Kross. ahora tiene máscara, ahora tiene, o sea, para entrar, como de máscara.
¿Tuviste, tuviste la película rap de esta de, cómo se llama? De Mad Max.
Sí, sí, sí.
Este chamaco que andaba con la gorra de Gimpo en el carro.
Mira, supuestamente la historia detrás de ese cambio de outfit.
Ah, eso es lo que me vas a contar.
Es para monetizarlo.
No, es que no hay manera de monetizar eso, papá.
Supuestamente para los ejecutivos grandes de WWE, Karrion Kross no tenía nada para monetizar. ¿Qué ellos van a monetizar de ahí? Nada. No me pregunte, porque no sé.
Nada.
Pero supuestamente esa es la razón.
Veo, ¿qué más fácil, qué más fácil de mercadear que Karrion Kross haciendo esta fucking mierda que hace todo el tiempo? Una X, como CM Punk. Una X, ya, eso es todo. Pero no, vamos a hacer el Gladiator como la película.
No, ¿y tú sabes lo que yo dije? Yo, mano, tú tienes a los Viking Riders en Raw también, que son primos hermanos.
Uh-huh.
¿Me entiendes?
Sí, sí. No entiendo el proceso, la manera de pensar.
Pero vamos a ver, porque Keith Lee le cambiaron el atuendo y después se lo terminaron dando para atrás porque se dieron cuenta que fue una estupidez.
Sí, aunque él todavía lucha en singlets, pero
por eso sí, pero antes era como un bodysuit completo. Cuando él
cuando subió,
le habían puesto un bodysuit completo que era como que hasta aquí nada más.
Que era como Tichel, exacto.
Ajá, y entonces como que ahora por lo menos le pusieron como que, ¿verdad?
Le pegó un poquito más.
Sí, papo, porque eso bodysuit completo, nadador.
Pero sí, gente, por lo menos en el sentido de NXT 36 fue bueno. Tuvo sus luchas bien exageradas, tuvo sus downs también.
Ahora es que no me gustó el de Adam Cole y...
A mí tampoco. No me gustó el final.
A mí no me gustó el final. Entiendo por qué se acabó así. ¿Tú entiendes por qué se acabó así?
Claro, porque si se va o se va perdiendo, tapado. Para yo
claro.
A O'Reilly duro.
Sí, porque si ya yo estoy casi seguro que se me va a ir, pues vamos a exprimirlo.
Claro, claro. Sí, ¿no?
Pero
lo correcto que hacer.
En cuestión de calidad de lucha, no me gustó. Siento que podían hacer más si no lo hicieron.
Es que ya tuviste esas luchas ya. Ya ellos lucharon singles, ya lucharon en Street Fight, so estás repitiendo dos de tres.
Pudieron haber hecho más, y si ellos saben eso, que yo estoy casi seguro que lo saben, pues le hubiese dado más tiempo al cage match.
Claro. Lo que pasa es que para mí, esa lucha de Walter, que fue la anterior, actually, también.
Duró de más.
Duró de más. Como que se desenvolvieron y dijeron, está en cielo, pues sí, total, la lucha que viene después, en verdad, Uncle maybe se va.
El que estaba programando en la parte de atrás. Whatever.
Nada, ya tocamos casi todos los puntos.
Ancor se va. Oye, me puse esta t-shirt de luto.
Estamos
en negra.
Estamos casi seguros que se va.
Supuestamente WWE le va a extender su última oferta el viernes. Y ahí él decide si sí o si no. Pero los rumores están diciendo que no.
Yo espero que se le suelten la funda. Digan, toma 3 millones.
No, porque yo no pienso que ya esté a nivel de dinero.
Hasta que te pongan 3 millones. Hasta que te tiren 3 millones y te digan, quédate aquí, cabrón, relax.
Pero
con Xavier Woods jugando tus jueguitos.
Pero, ¿qué me hace pensar a mí de que no me van a dar release como le hicieron a Braun Strowman, que cobraba 7?
Está bien.
Pero a Braun Strowman no le pagaron lo que le faltaba, pa. O sea, lo que yo estoy diciendo es.
Yo juraba que sí.
No, porque ellos te pagan. El contrato es de 7 millones. Pero es de close out mensual. Este mes tú vas a estar tal. Si yo te voté, yo no te voy a pagar el próximo mes. Esto no es NFL, que es garantía,
papi. Ahí es que tú tienes que josear el contrato.
Esto no es garantía, esto no es NFL, esto no es NBA.
Gente, y nada, gorillo. Lo último que quiero decir, lo último que queremos hablar y decir es: AEW tuvo una semana muy buena la semana pasada con lo volvió CM Punk. Pero tienen que ponerse para su número en el sentido de que una de las luchas de hoy de IW <IW, risa> es The Factory contra Gun Club. ¿Ok?
Para mí, si no.
En esa mierda, luchas buenas, con gente buena.
Si no es main event o co-main event.
No.
Y ni abrió el show. Si algo que estaba entre medio, yo no tengo problema.
No. Matt Hardy abrió el show. por lo que estaba
leyendo. Está bien, perfect.
No. Eso es AEW Dark, YouTube. Esas son la gente que tú sabes en YouTube.
Acá, by the way,
usamos más gente.
El equipo este de Brian Pillman Jr., creo que se llama. Y el
lucharon otro. De Varsity Blonde, qué sé yo.
No sé, me encanta el gimmick.
Sí, está ready, está ready.
Me encanta el gimmick. Eso, muy bien, AEW. Oye, vamos mejorando. Antes de este podcast estaba teniendo una conversación con alguien y me preguntó por AEW. Yo dije, mano, AEW va mejorando. Claro, tiene muchas cosas por mejorar, pero va mejorando.
Claro, no. En los próximos meses, es más, yo voy a hacer una predicción. A finales del año van a ser oficialmente competencia de WWE, en mi opinión. Ya van a entrar en esa categoría de competencia.
Yo pienso que para tú entrarle a la competencia con WWE necesitas tener un mercadeo.
Por eso, sí, ¿no? Y toma tiempo.
Un equipo mercadeo a fuego.
Y toma tiempo. Y es algo que toma tiempo.
Pero, es más, en vez de ellos estar robándole el talento a los luchadores de WWE, deberían estar robándole el equipo de mercadeo.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Mano, pero cosas buenas para AEW, sí. cosas buenas entre comillas para WWE también, por lo que hemos visto. Tuvieron su mejor rating en la historia de SummerSlam, que fue el más visto. Tuvieron el mejor rating de SmackDown y Raw en mucho, mucho tiempo. So, cuando WWE se pone para lo suyo, se pone para lo suyo. Y hay que darle mérito.
Claro, pero en este momento no están para lo suyo.
No, están miqueando, pero le salió bien. Están miqueando, pero le salió bien.
Bueno, le salió, bueno, no sé. Vamos a ver.
Corillo, Gabo, tírame tus redes.
Gabo García, me siguen en las redes sociales como el blog de Gabo, Instagram y Twitter. Bien importante que si estás viendo esto en YouTube, que te suscríbete, le das a la campanita para cada vez que salga un golpe bajo. Pues tú te enteres, pero suscríbete porque vienen más cosas por ahí, no es el podcast solamente. Suscríbete y dale like al video porque esto, la descarga de Axel se merece un like. So dale like.
Vamos allá. Nada, síganme en las redes sociales, Axel Calo con K, como dijo ahorita. Estoy ready para ver qué pasa.
Pues nada, Corillo. Sigue. Yo siempre estoy bien lento como que con el golpe bajo, como que un golpe bajo. Sí, vamos. Only catch up in my vision and the south.